Hablemos del tema llamado hablar en lenguas. Hoy en día muchas personas afirman que uno debe hablar en lenguas o tener la habilidad de hablar en lenguas o esa experiencia como una prueba del bautismo del Espíritu Santo. Y evidentemente lo más importante en la vida de un humano o de una persona es ser bautizado por el Espíritu Santo. Es más, nuestra salvación depende de ello. Pero, ¿qué significa ser bautizado por el Espíritu Santo? Este es un tema muy importante. Y recordemos que el Espíritu Santo es el Espíritu del amor, de paciencia y de tolerancia. Y ser salvo significa tener el Espíritu Santo dentro de uno, morando dentro de nosotros, ya que el Espíritu Santo es la vida de Dios. Y recordemos lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versos 6 al 7. Y dice que lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y en Romanos 8, versos 9 y 11 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Y en el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. En pocas palabras, si no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, nosotros estamos perdidos totalmente. Y por lo tanto, es importante tener el Espíritu de Dios. Pero hay una gran diferencia entre recibir el Espíritu Santo y ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahora hablemos del evento bíblico que sucedió en Pentecostés. ¿Es ese evento que se debe repetir hoy en día en nuestras iglesias? Muchas personas van a eventos donde ellos esperan por el Espíritu Santo para poder hablar en lenguas y de esta manera probarse ante ellos mismos que ellos tienen el Espíritu Santo. Y es que muchos miran a Actos capítulo 2, versos 1 al 13 y asumen que esto debe repetirse constantemente en sus iglesias. Primero examinaremos las manifestaciones originales de ese día, que de hecho es capítulo 2, versos 1 al 13, y así podemos determinar si ese evento se repite hoy en día. Comenzando con el verso número 1, dice que en ese día ellos estaban todos unánimes, significando que ellos tenían la misma creencia, el mismo propósito y los mismos valores. Para lograr eso, se requiere muchas veces mucho tiempo, dedicación, estudio, paciencia, sacrificio y otras cosas. Lo mismo no se puede decir de muchas iglesias tradicionales, ya que hay mucha división, mucho chisme, muchas preferencias, segmentos y disputas entre los miembros. En el verso 2 dice una palabra clave que es de repente vino el cielo, un estruendo. Este sonido no es un sonido hecho por la gente que está aclamando, donde las personas comienzan a trabajar, por decirlo así, gradualmente, a veces retorciéndose, ni sacudiéndose, ni parloteando o murmurando. No, no es así. Eso fue de repente, o sea, nadie lo esperaba, y fue un estruendo que era como que un viento recio soplaba. Y bueno, eso es lo que el verso dice. Y ese sonido llenó toda la casa. No es el sonido de las gargantas de las personas haciendo sonidos. En el verso 3 dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. O sea, es algo visual. Es un elemento o evento sobrenatural. Esto no sucede en ninguna de las iglesias. Punto. Y en el verso 4 dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. En las iglesias hoy en día, muchas personas dicen haber recibido el Espíritu Santo, pero unos lo reciben y otros no, por decirlo así. Esto no se alinea con lo que sucedió en ese día. que es un evento que sucede de repente y afecta a todas las personas que están reunidas. Otro punto en este verso es que comienzan o estas personas hablaban otros lenguajes, o sea, otros idiomas. Este evento fue tan especial que estas noticias corrieron por toda la ciudad y llegaron al oído de muchas personas. Y es que el verso 5 nos informa que habían judíos de muchas naciones y que obviamente hablaban diferentes idiomas. Y en el verso 6 vemos que esa multitud de judíos que estaban visitando, porque lo habían hecho para celebrar la fiesta de Pentecostés, que bueno, eso es lo que los judíos hacen. Y en fin, el todo es que todas estas personas de diferentes idiomas escuchaban en su propio idioma predicar las cosas de Dios de este grupo que solamente hablaba el lenguaje local. Pero debido a este evento, podían hablar en cualquier idioma, o al menos en los idiomas que estas personas entendían. Y bueno, eso lo podemos ver en el verso 8. Y dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en el que hemos nacido? El regalo de lenguas en la Biblia se trata de la capacidad de hablar acerca de Dios en los idiomas extranjeros que previamente nosotros no hemos estudiado y que no tenemos entendimiento. El evento de Hechos capítulo 2 se volvió a repetir en Hechos capítulo 11, versos 15 y 17, para ser más exacto. Por eso el verso 15 dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre vosotros al principio. Y el verso 17, si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos recibido en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Claro, hay que aclarar que no está registrado que Pedro haya dicho que fue de repente y del cielo y que hubo sonidos de tormenta como viento, o que apareció algo encima de las cabezas o sobre las cabezas de esas personas, o que los hombres de diferentes idiomas entendieron cada uno de ellos en su propio idioma. Y también está el evento que sucedió en Hechos capítulo 19, verso 6, y que dice, habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. Noten que en todos estos eventos el Espíritu de Dios es dado a estas personas. Y aunque para recibir el Espíritu de Dios hay que cumplir ciertos requisitos, no tiene nada que ver con pedir que nos envíe el Espíritu Santo. Si algo, Dios no lo quiere dar. Y el que pidió para que nos diera el Espíritu Santo fue Jesucristo. Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió el día de Pentecostés? Ese fue el cumplimiento de la profecía de Joel 2, capítulo 2, versículos 28 al 29. Y Pedro explica esto claramente en los versículos 16 al 21 de Hechos, capítulo 2. Y recordemos que de acuerdo a Lucas 11:13, el Padre está dispuesto a darnos ese regalo del Espíritu Santo. Y lo único que tenemos que hacer es responder al llamado del Señor, así como nos lo dice en Revelación capítulo 3, verso 20. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, el verso 19 del Revelación capítulo 3, nos dice que debemos arrepentirnos. Las personas cometen el grave error de rogar para recibir el Espíritu Santo y se ponen a hacer sonidos y a decir Santo, 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 o ven a Dios nosotros, danos tu Espíritu, bendito seas, bueno, todas esas cosas. Entra en nuestros corazones, llénanos de tu Espíritu Santo. Pero lo que importa es lo que la Escritura dice. Y si regresamos a Hechos capítulo 2, verso 38. A través de Pedro, el Señor nos enseña que hay que arrepentirnos y bautizarnos para el perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. El bautismo en agua es una demostración de arrepentimiento y creencia, Arrepentirse y creer son las dos condiciones y únicas condiciones para recibir la gran bendición del bautismo del Espíritu Santo. Y por eso la Escritura nos dice que los que arrepintieron y se bautizaron recibieron el don del Espíritu Santo. Y es que para recibir el don del Espíritu Santo uno tiene que llegar a ese momento de humillación propia, una rendición total e incondicional, o una disposición total a renunciar a todo por Cristo, donde uno conscientemente escoge el camino de Dios y sale totalmente de los caminos y costumbres y creencias del mundo. Y es que hay que recordar que de acuerdo a Hechos capítulo 5 verso 32, Dios solo le da el Espíritu Santo a aquellos que le obedecen a Él. Sí se necesita oración, pero es el tipo de oración correcta. No una súplica persistente, sino una oración ferviente de un corazón quebrantado, contrito y arrepentido, y que confiesa su propia depravación absoluta, su propia impotencia, su propio engaño y maldad, y como David suplica a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu dentro de mí. Y eso está en Salmo 51, verso 10. Pero desafortunadamente, y como lo dice Mateo 24, 5, falsos maestros enseñarán en el nombre de Jesucristo. Y están engañando a muchos, lo han hecho a través de la historia y eso continúa. Y Efesios capítulo 2, verso 2, nos recuerda que el demonio es una potestad y es un espíritu. Y 2 Corintios capítulo 11, versos 14 al 15 nos dice que el mismo Satanás, bueno, él se disfraza como un ángel de luz. Y él es engañador y ha logrado efectivamente convencer a miles, si no millones de personas de seguir prácticas religiosas que parecen muy correctas o que parecen muy santas, pero cuyo fin es lograr engañar al pueblo y causar que ellos erren o no entren en la verdad. Por eso el verso 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y la cruda realidad es que muchos ministros, o si no la gran mayoría de ministros, terminan enseñando doctrinas falsas, las cuales ellos creen con su corazón y dedican toda su vida, y son personas sinceras, sinceramente engañadas, pero hay sinceridad. Y de allí es donde viene el proverbio que dice, el ciego guiando al ciego. Y por eso es que Primera de Juan capítulo 1, verso 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus que sí son de Dios. Y esa no es una advertencia nueva, también fue dada en el Antiguo Testamento. Si vamos a Isaías capítulo 8, versos 19 al 20, esto es lo que dice. Y si os dijere, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y esta expresión de porque no les ha amanecido es una referencia a que no tienen verdad. Falsos maestros enseñan correctamente que una persona debe buscar el Espíritu Santo, pero fallan en enseñar la manera correcta de cómo obtener el Espíritu de Dios. Y de esta manera, directa o indirectamente, están trabajando para Satanás. Y Satanás efectivamente está engañando absolutamente a miles a través de impresiones, de sueños, de visiones. Y hasta la gente dice, el Señor me dijo. O el Espíritu de Dios me guió a decir esto o a hacer esto. Pero recuerden que Satanás es un espíritu que puede guiar al igual que Dios lo hace. Y es que nosotros no luchamos contra sangre y carne, sino contra espíritus malvados en lugares muy altos. Por eso es que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, como lo dice en Efesios capítulo 6, versos 10 al 18. Y esa armadura incluye el escudo de la fe y la espada de la palabra de Dios. Y hay que recordar que todo espíritu no es el Espíritu Santo. Ahora, hay personas que dicen que hay que esperar por el Espíritu Santo, así como los apóstoles esperaron por el Espíritu Santo. Y citan Lucas 24, 49, que dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder desde lo alto. Y eso era porque, bueno, Jesucristo todavía no había sido glorificado. Si miramos a Juan capítulo 7, verso 38 al 39, bueno, el verso 39 más específico. Esto dijo el Espíritu Santo que había de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso Jesucristo dice en Juan 16, 7, Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. También en Lucas 24, 49, Jesucristo dice esto: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y efectivamente, los apóstoles esperaron en Jerusalén y en el día de Pentecostés ellos recibieron ese espíritu. Ahora, hay personas que afirman que Hechos capítulo 1 versos 13 y 14, y leeré el verso 14, todos estos esperaban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y la afirmación o conclusión que muchos dicen es que estas personas estaban rogando y suplicando a Dios hasta que finalmente se les dio el Espíritu Santo. Y que por lo tanto nosotros hoy en día debemos hacer la misma cosa. Y el decir es que los discípulos oraron para que se lograra el Pentecostés. Las personas que conocen el libro de Levíticos capítulo 23, es un capítulo muy importante, porque allí se listan las fiestas del Señor a través del año y que son siete fiestas. Estas fiestas ocurren en tres épocas en el año. No voy a dar mucho detalle, pero la primera fiesta es la Pascua. Después de eso sigue, o inmediatamente sigue, la fiesta de los panes sin levadura. Y la tercera fiesta es conocida como la fiesta de las primicias o la fiesta de Pentecostés. Y justamente el evento de cuando Dios dio el Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue el cumplimiento profético de esta fiesta, cuando Dios comenzó a dar el Espíritu Santo a su iglesia, a sus primicias, porque el objetivo es que Él se los dé a todo el mundo, pero todo a su debido de tiempo, y primero la iglesia lo recibe, por lo tanto son las primicias. Este evento fue planeado por Dios, como lo podemos ver en Actos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, en Lucas 24, 49, Jesucristo dijo que ellos tenían que esperar en Jerusalén hasta que recibieran el poder. Y bueno, en Actos capítulo 1, verso 4, él recordó otra vez eso cuando él estaba hablando con ellos, una vez que él fue resucitado, o después de haber sido resucitado. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Es muy ignorante decir que fue que los apóstoles oraron y oraron hasta que recibieron el Espíritu Santo, que ellos causaron ese evento. Echemos un vistazo a Hechos capítulo 1, versos 13 y 14. El verso 14 en particular. Todos estos preservaban unánimemente en oración, ruego y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Estaban ellos en oración, en ruego, pidiendo por el Espíritu Santo? Sabemos que estas personas estaban en esa ciudad esperando, y tenían fe completa que Dios cumpliría su promesa. Sabemos que varios días pasaron, y cuando llegó el día de Pentecostés, Recuerden que Pentecostés es un día en especial, no una experiencia. En ese día, de repente, o sea, algo que ellos no esperaban en el momento, vino ese estruendo como un viento recio que soplaba y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, miremos a las otras experiencias que son registradas y que fueron posteriores al día de Pentecostés, donde se recibió el Espíritu Santo. Una de estas experiencias se consigue en Hechos capítulo 8, versículos 12 al 15. El verso 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Y cuando Pedro y Juan llegaron a Samaria desde Jerusalén y oraron por esta gente, ellos recibieron el Espíritu Santo. Y el verso 16 nos recuerda que ninguno de ellos había recibido el Espíritu Santo, pero el evento del verso 17, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En estos versos no hay ninguna evidencia de que ellos estaban en reunión y estaban esperando. No se menciona que hablaron en lenguas, pero la fórmula fue sencillamente: el pueblo creyó, se bautizó, los apóstoles oraron por ellos, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. En el capítulo de 10 de Hechos encontramos la experiencia de la familia de Cornelio, los que estaban con Cornelio. Y el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y es que efectivamente el Espíritu Santo había sido entregado el año 31 después de Cristo en el día de Pentecostés. Y la familia de Cornelio o los que estaban con él no tenían que rogar, ni suplicar, ni agonizar para recibir este Espíritu Santo. Ellos solamente se habían rendido total e incondicionalmente. Cuando el apóstol Pedro comenzó a predicarles, ellos no discutieron ni trataron de refutar las palabras de Dios, ellos solamente lo aceptaron. Y como tenían sus corazones listos y sometidos, ellos fácilmente recibieron ese espíritu. Y tú puedes tener la misma experiencia, con tal estés igualmente arrepentido, estés rendido al Señor, no tendrás que repetir muchas palabras, muchas oraciones, ni tener que esperar y, mejor dicho, tener una noche de clamor para poder recibir el Espíritu Santo. En sumadas cuentas, el verdadero arrepentimiento y la fe son las dos condiciones. Otra experiencia se registró en Hechos, capítulo 19, versos 1 al 7. Y Pablo encontró unos discípulos que creían, pero que no tenían el Espíritu Santo, versos 1 y 2. Noten que Pablo no les preguntó si han estado orando por mucho tiempo o que si estaban esperando por el Espíritu Santo. Él sabía que algo no estaba correcto y empezó a hacer preguntas, ya que ellos creían. Así que Pablo comenzó con la última condición, que era el bautismo de agua. Y en los versos 3 y 4 nos indica que ellos no estaban bautizados bajo el correcto bautismo, ya que el bautismo de Juan tenía que ver con la primera condición, que era el arrepentimiento. Ellos no sabían que había que ser bautizado en Cristo para poder ser redimido de los pecados. Porque aunque el arrepentimiento es bueno, no quita los pecados. Lo que quita los pecados es la sangre de Cristo a través de su bautismo. Cuando ellos oyeron esto, ellos no discutieron ni estuvieron en rebelión, sino humildemente hicieron lo que se les indicó y se bautizaron en el bautismo de Cristo. Y eso aparece en el verso 5. Y en el verso 6, lo que siguió fue que le impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. En pocas palabras, no hay ningún ejemplo de que hay que sentarnos y esperar por el Espíritu Santo a que venga. Así que esas reuniones donde las personas murmuran repetidamente una y otra vez y donde la gente de un momento a otro, excitadas en sus emociones, gritan y pasa, esa no es la forma correcta de que la Biblia enseña de cómo recibir el Espíritu Santo. Y es que hay que tener en cuenta, porque así como en Isaías capítulo 8, versos 19 y 20, especialmente el verso 20, indica que solo debemos poner atención a aquellos que hablen conforme al testimonio de la ley del Señor. De lo contrario, estamos invitando en nuestras vidas un espíritu que no es el Espíritu Santo. Tenemos que entender que el bautismo del Espíritu Santo es una dotación especial con poder, y es un poder especial para poder testificar de Jesús. Pero muchos creen que es tener una experiencia religiosa donde uno tiene emociones y puede hablar en un idioma raro, y que si no lo obtienen, entonces ellos se desanimen y decidan que no hay esperanza para ellos. Dios ciertamente nos quiere dar su Espíritu Santo, y lo único que tenemos que hacer es completar las condiciones. Ahora, quiero asegurarme de que todos entiendan que ningún apóstol tuvo el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés. Bajo el antiguo pacto, Dios tenía una iglesia que se llamaba la Congregación de Israel. Era material, carnal y física. Y la herencia era por nacimiento. Y bajo el antiguo pacto no había salvación. Ellos no se convertían y no tenían el Espíritu Santo. A excepción de unos cuantos profetas, tal vez David, Elías y Jeremías. Pero estos tenían el Espíritu porque ellos fueron llamados para misiones especiales. Pero todos los otros miembros comunes de la iglesia en aquel entonces no tenían el Espíritu Santo. Y los sacrificios de sus animales tampoco quitaban los pecados, de acuerdo a Hebreos capítulo 10, verso 4. Y en el Nuevo Testamento, en Juan 16, verso 7, Jesucristo le recuerda a los apóstoles que él tenía que marcharse para poder que el Espíritu Santo se le entregaran a todos. O, mejor dicho, que fuera enviado. Y Juan capítulo 15, verso 26, Jesucristo es bien claro que dice que él tenía que enviar el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu que procede del Padre. Este es el mismo que él mencionó en Juan 14, versos 15 al 16, disculpe, al 17. Y es cuando Jesucristo dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Y cuál es ese consolador? El verso 17, el Espíritu de verdad. Y en este momento quiero otra vez regresar a Isaías 8, 19 y 20, porque el que no tiene ese testimonio que afirma sus mandamientos o en otras palabras, su ley no es de Dios. Y cualquier espíritu que ellos ofrecen no es el espíritu de verdad. Y regresando esta vez a Juan capítulo 7, versos 37 al 39, específicamente el verso 39, esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y regresando a Juan 14, verso 16, encontramos que Jesús es el que oró y le pidió al Padre que nos diera el Consolador a nosotros. Y el Espíritu Santo definitivamente nos hace fuertes. Por ejemplo, Pedro, él era débil. Le faltó fe para echar fuera un demonio o para caminar sobre el agua. Negó a Jesús tres veces y se fue a pescar en lugar de atender la obra de Dios. En la cena de Pascua, Jesús le había dicho, cuando te hayas convertido, fortalece a tus hermanos. Y eso lo puedes leer en Lucas 22, versículo 32. Ahora, ¿cuál es la definición bíblica del bautismo del Espíritu Santo? Vamos a leer la única escritura que habla acerca de esto y es 1 de Corintios capítulo 12, verso 13, y dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bautismo es una palabra griega que significa, al traducir al español, es sumergir. Por eso, en un bautismo de agua, bueno, se sumerge la persona en el agua. Pero en el bautismo del Espíritu Santo, no es una inmersión en el Espíritu Santo, porque las escrituras nos dicen que es la entrada del Espíritu Santo en nosotros. Por eso Romanos capítulo 8, verso 9, al final dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, nos volvemos parte del cuerpo de Cristo. Y por tanto nos volvemos la morada o la casa del Espíritu Santo. Y podemos decir que ese Espíritu nos sumerge o nos integra a la casa de Dios o a la iglesia. Y nuestra inmersión en la iglesia del Espíritu Santo es lo que la Escritura refiere el bautismo con o por el Espíritu Santo. No es el bautismo del Espíritu Santo, es el bautismo con o por el Espíritu Santo en la iglesia. Y de esa manera, por el Espíritu Santo, todos somos bautizados en un solo cuerpo. Así que al recibir el Espíritu Santo, somos bautizados con el Espíritu. Recibir el Espíritu y ser bautizados son una y la misma cosa. Notemos algunos de los términos utilizados para describir este bautismo. Miremos a Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2:38 se le llama recibir el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, verso 44 se le llama el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese discurso. En Hechos capítulo 11, versos 16 al 17 menciona que serán bautizados con el Espíritu Santo en el verso 16. Y en el verso 17 lo están comparando con el evento de la casa de Cornelios, que es que recibieron el don del Espíritu Santo. Y dice, y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos recibido en el Señor Cristo, en el Señor Jesucristo. Así que el recibir el Espíritu Santo es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos concluir? Que los que nacen en la carne, de acuerdo a Juan 3:6, y que es un hombre carnal, pecador y mortal, pero se arrepiente y es bautizado como símbolo en su fe en Cristo, no recibe el Espíritu Santo como resultado de una espera y noche de oración, sino a través de la fe. Y podemos leer Gálatas capítulo 3, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y también podemos leer a Juan capítulo 7, verso 39. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeren en él. Y estos que reciben el don del Espíritu Santo son bautizados en el Espíritu en la iglesia. O sea, se vuelven miembros de la iglesia. Y por eso dice que somos bautizados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Y ese bautismo no es final, sino es el comienzo de una experiencia cristiana. Es un ser espiritual en un estado bebé que debe crecer en la gracia y el conocimiento. Y vivir una vida de superación. Y esa persona debe perseverar hasta el fin para ser salvo. Eso de que todos deben hablar de lenguas para tener una prueba de que uno tiene el Espíritu Santo no era lo que enseñaban los apóstoles. Las experiencias registradas en el Antiguo Testamento no indican eso. Solo en dos experiencias se habla de que se habló en lenguas. Pero en Mateo 7, verso 20, lo que la Escritura sí dice es que por sus frutos los conoceréis. Y es que la vida que escojamos vivir debe ser una evidencia diaria de que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Bueno, de acuerdo a Juan 13, verso 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos con los otros. Con eso en mente, leamos 1 Corintios capítulo 13, verso 1, que dice: Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Las lenguas, los espíritus malignos pueden inclusive falsificarlas. Sí, un espíritu maligno puede entrar dentro de una persona y puede hacerla hablar en lenguas. Y tenemos que tener cuidados, pero los frutos del Espíritu Santo son amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad. Y bueno, es que la templanza y la fe son cosas que no se pueden falsificar. Pero eso mismo no se puede decir de las lenguas. Pero al mismo tiempo eso no significa que se deba prohibir hablar en lenguas. Si miramos a 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y en el verso 20, el mismo 14, Pablo dice: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Y lo más probable que Pablo dijo esto fue porque los corintianos estaban fanáticos en hablar en lenguas. ¿Qué es lo que debemos buscar? Bueno, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice: Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En pocas palabras, no debemos buscar lenguas, sino el poder de amor y de dominio propio. Hay que tener con la advertencia que fue dada en 1 Corintios capítulo 14, verso 4. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, es buscar el yo, las bendiciones propias, las emociones propias. Y esto es contrario al cumplimiento de la ley de Dios, que es el amor lejos de uno mismo, un amor hacia Dios y hacia el prójimo. Y esos movimientos de hablar en lenguas, si algo, buscan nada más es una aprobación personal, una bendición personal, el cumplir unos sentimientos sensuales o emociones que solo ellos mismos disfrutan. Bueno, en sumadas cuentas, los movimientos de hablar en lenguas no parecen entender el propósito de recibir el Espíritu Santo. Ellos consideran que los dones espirituales son como ornamentos para decorar y embellecer a la persona. Pero los dones del Espíritu son las herramientas puestas en nuestras manos para hacer la obra de Dios. Miren lo que hizo Jesús, o dijo Jesús, una vez que él recibió la plenitud del Espíritu. Leámoslos en Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El objeto y propósito del Espíritu Santo no es de dar sentimientos y emociones que son de los sentidos de la carne y, por lo tanto, sensuales, no para complacer el yo, sino al contrario, para capacitar a la persona para poder crucificar al yo y para dotar con poder para vencer al pecado. ¿Y qué es pecado? Bueno, la transgresión de los mandamientos del Señor. Y podemos leer eso en 1 Juan capítulo 3, verso 4. Y bueno, hay personas que hasta se desmayan cuando reciben el Espíritu de Dios, supuestamente. Pero noten que Jesucristo nunca dijo: caeréis impotente bajo el poder del Espíritu Santo. Al contrario, el Espíritu Santo es un poder que no absorbe nuestro poder, sino que nos da poder. El Espíritu Santo es el poder y el amor y la mente sana. Y de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 1, es el poder de amor y de dominio propio. Es también un espíritu de entendimiento, por eso dice en Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y al final dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y alternamente, 1 Corintios capítulo 2, verso 10, es un espíritu que todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Y este espíritu, este tipo de poder, viene con entrega, con fe, junto con oración fervente, cuando nos sometemos a Dios y a su palabra. Y buscamos más de su amor, de su fe, una mejor comprensión y un poder para ponerlo al servicio de Dios.